Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Quiénes son los máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González, desde los estudios de Montevideo, y junto al sociólogo Luis Ellis, asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, vamos a profundizar en los llamados falsos positivos, tras la confesión de militares de asesinar inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las órdenes de operaciones para ese entonces eran reales, eran transparentes. Pero algunos miembros que estamos aquí sentados y aquí dando la cara hoy, cometimos conductas delictivas y básicamente por no tener principios éticos y valores morales. Cometimos esos vejámenes, contraviniendo inclusive el sumario de órdenes permanentes, un documento que le dice a uno qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer en las operaciones. Pero sí presentábamos unos falsos resultados, mostrando supuestos guerrilleros que realmente la gente era inocente de la región. En el caso en que estoy vinculado como máximo responsable por crímenes de guerra y de lesa humanidad, es por el asesinato del joven Edison Alessandro Lescano Hurtado, un campesino realmente inocente, que nada tenía que ver con un combate que se presentó muy cerca a su casa, que fue sacado de su casa, fue humillado, maltratado y asesinado y mostrado como un guerrillero. Así quedó mostrado en los documentos que presentamos.
La confesión que recién escuchábamos del ex coronel colombiano Eddie Pinzón Turcios de asesinar personas vulnerables y hacerlas pasar por guerrilleros forma parte de las declaraciones que realizaron 8 exmilitares del Ejército de Colombia este 27 de junio durante una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la que resultaron imputados.
El caso está relacionado a la desaparición forzada de 49 personas en el municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, casos que fueron presentados como falsos positivos entre los años 2002 y 2006.
Falsos positivos es el nombre con el que la prensa de Colombia denominó el involucramiento, principalmente de miembros del Ejército Nacional, en el asesinato de civiles, haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno del país sudamericano.
Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra el narcotráfico, con el fin de obtener descansos y condecoraciones, retribuciones económicas, entre otras recompensas, en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.
El reconocimiento por parte de algunos militares de las ejecuciones extrajudiciales abre una nueva instancia para avanzar en los diferentes casos y poder determinar a los máximos responsables.
De acuerdo con los datos de la Jurisdicción Especial para la Paz, durante el gobierno de Álvaro Uribe, hubo 6.402 casos de personas asesinadas por las fuerzas estatales y presentadas como combatientes.
La cifra representa el 78% del total de víctimas entre los años 1988 y 2014.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, nos trasladamos a Colombia para hablar con el sociólogo Luis Ellis, asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación. Luis, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Bueno, un saludo para ti, Alejandro, y para toda la audiencia, y muchas gracias por esta oportunidad de diálogo.
El gusto es nuestro. Unos 8 oficiales en retiro del ejército colombiano reconocieron en una audiencia pública su responsabilidad ante la justicia y las víctimas por los falsos positivos ocurridos en Antioquia. ¿Qué tan importantes fueron estas confesiones y qué alcance tienen?
No, yo creo que Colombia está viviendo el momento de la verdad, de unos conflictos muy largos que desafortunadamente pues aún persisten en la sociedad colombiana. Entonces yo creo que como ha sido en el Cono Sur, poco a poco se va conociendo la verdad, poco a poco se saben los hechos, los responsables, los crímenes que han cometido. Y en este caso pues estamos hablando de un crimen enorme, sistemático, que es se dio con mucha fuerza entre los años 2000 y 2005, 2006, que fue ejecutar civiles y presentarlos como guerrilleros o paramilitares, pero fundamentalmente sí presentarlos como guerrilleros. Entonces, el caso que tú mencionas en Antioquia, que de por sí es la región que tiene los más altos índices de violencia de nuestra historia, o sea, la región de Antioquia, es donde ha habido más masacres, desplazamientos porcentualmente. Entonces, bueno, entonces este hecho puntual es ese esfuerzo de verdad que como dijo la Comisión de la Verdad, solamente tendremos futuro si tenemos la verdad.
De acuerdo a la Jurisdicción Especial para la Paz, en el llamado caso 03 en Daveiva, la Sala de Reconocimiento de Verdad identificó, Luis, tres patrones criminales. Homicidio de campesinos de la región al ser señalados como guerrilleros, tú lo mencionabas. El homicidio de personas ajenas al territorio trasladadas bajo engaño desde Turbo y Medellín para obtener y mostrar mejores resultados operacionales. También la desaparición forzada a través del ocultamiento de cuerpos, así como el uso de los cementerios municipales. Quienes declararon ante la JEP fueron las manos ejecutoras. ¿Pero qué pasa con los máximos responsables de esta barbarie?
Bueno, pues yo creo que poco a poco se van conociendo los responsables. Sabemos que en este caso las ejecuciones de civiles y presentados como guerrilleros fueron decisiones tomadas al más alto nivel del mando militar. Hay generales que están concurriendo a la JEP, que es el Tribunal Especial para estos Crímenes, que se acordó en el acuerdo de paz firmado con las FARC. Entonces, tal vez no estén todos los responsables, pero sí han ido llegando por la acción de la justicia, por la presión ciudadana, máximos responsables. Quizás como en todos los crímenes de tanta duración y tan sistemáticos, pues faltarán. Pero en este caso sí podemos afirmar que hay, digámoslo, una acción de la justicia colombiana y sobre todo una presión social para que esos responsables también concurran a estos a rendir cuentas de sus responsabilidades.
Repasando algunos testimonios, nos encontramos con militares asegurando que iban a decir la verdad, que asesinaron a personas vulnerables, estigmatizadas y señaladas de guerrilleros. Leo textual una de las confesiones. Destrocé una familia, dejé una esposa sin su esposo, dejé unas hijas sin su padre, dejé unos padres sin su hijo, impedí que un hombre trabajador continuara cultivando su tierra y haciendo de ella un lugar mejor. Luis, ¿es posible avanzar en la restauración del daño causado y definir la situación jurídica de los que están compareciendo y sometidos a la JEP y confesando estos horrores?
Sí, pues yo creo que pues hay cosas que son irreparables, ¿no? O sea, estos crímenes son horrendos y fueron sistemáticos y desafortunadamente en el caso colombiano pues siguen ocurriendo muchos crímenes todos los días porque tenemos unas violencias todavía por tramitar. Pero en el marco de lo que es irreparable, pues hay cosas que se pueden hacer. Y una de las cosas que se puede hacer es el conocimiento de los hechos, los responsables, las sanciones judiciales y sobre todo construir en la sociedad colombiana un sentido ético de respeto por la vida que no hemos tenido. Entonces hay cosas que son irreparables, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer y se deben hacer.
Mencionabas las sanciones judiciales. ¿Qué corresponde a este tipo de delitos?
Bueno, en el caso colombiano hay un tribunal especial donde los responsables de crímenes pueden ir y sobre la base de la verdad y el reconocimiento que han hecho algunos militares y podrían tener sanciones en un sentido de una justicia restaurativa. O sea, nosotros tenemos un tribunal para graves crímenes que es la Jurisdicción Especial de Paz, que se basa en la verdad y el reconocimiento, y sobre esa verdad y sobre ese reconocimiento, penas con un sentido restaurativo, no de cárcel. O sea, muchas personas que han sido condenadas por estos crímenes han salido bajo la premisa del reconocimiento y de la verdad. Eso va a ser pues un referente para la humanidad, la experiencia colombiana, porque aquí hemos partido de que la cárcel no repara nada, pero que la verdad sí repara, que el reconocimiento sí repara, que un esfuerzo de trabajo comunitario sí repara. Entonces, en eso Colombia creo que puede marcar también un derrotero para la humanidad, sin exagerarlo.
De acuerdo con los datos de la JEP, durante el gobierno de Álvaro Uribe, hubo 6.402 casos de personas asesinadas por las fuerzas estatales y presentadas como combatientes en lo que se conoce como falsos positivos, una cifra que representa el 78% del total de víctimas entre los años 1988 y 2014. Uribe ha criticado a la JEP y se ha opuesto a su accionar. ¿Por qué toma esta posición el exmandatario? ¿Le teme a la Jurisdicción Especial para la Paz y por eso no apoya sus investigaciones?
Así es. En el caso colombiano hay unas élites de poder que no reconocen sus responsabilidades. Uh-huh. Hay un sentido de superioridad moral en muchos de ellos, de considerar que aquí los únicos responsables son la guerrilla. Pero en este largo conflicto pues hemos tenido muchos actores, unos actores que han retado el orden más desde las guerrillas y unos actores que han defendido más un orden, fundamentalmente de un mundo rural de exclusión. Entonces sí, ahí hay una situación por tramitar, ¿no? Hay muchos responsables que siguen negando sus responsabilidades. Muchos de ellos están en cursos, en procesos penales, en investigaciones. Entonces, ese será un tema que en Colombia tendremos que seguir trabajando.
Luis, en esa línea de que existen personas que todavía no aceptan sus crímenes, ¿qué puede pasar con ellos en base a las pruebas que se están presentando y a los testimonios que están apareciendo?
Bueno, pues aquí nosotros desafortunadamente en el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz ha excluido a terceros. Uh-huh. O solamente están los combatientes. Pero esos terceros, si no reconocen sus responsabilidades, pues y si las investigaciones penales continúan, si la presión social continúa, como eso va a ser así, yo creo que ustedes en el Cono Sur también tienen esa experiencia.
Sí.
Pues vamos a tener muy seguramente la intervención en la Corte Penal Internacional en algunos casos a futuro. O sea, recordar que la Corte Penal es ese tribunal del cual se ha dotado la inmensa mayoría de la humanidad para sancionar graves crímenes que en los países no son sancionados. Entonces, vamos a ver, pero yo creo que para algunos casos el escenario de la Corte Penal Internacional será un escenario, digámoslo, referente para tramitar esa situación de impunidad.
Luis, ¿y cómo fue para Colombia la instalación de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Qué significó para el país?
No, yo creo que ese fue una formulación de justicia transicional muy importante. Yo creo que cuando se empezó a hablar de un tribunal especial, casi que éramos escépticos. Yo era de los escépticos que creía que eso no era posible.
Sí.
Pero al final sí se logró. Se logró un tribunal especial, un tribunal que está bajo los estándares de justicia, está tramitando graves crímenes, que va a sacar las primeras sanciones. Vamos a ver en los próximos meses las sanciones a las que van a ser, que tendrán que cumplir los dirigentes de las FARC, que cometieron tantos crímenes, altos mandos militares. Bueno, muchas personas van a empezar a ver esas sanciones en concreto. Entonces, sin duda que es una experiencia muy importante y que yo creo que sí es un aporte colombiano a ese esfuerzo de justicia transicional del mundo.
Decías al comienzo de la entrevista, bueno, este es un momento de la verdad. ¿Cómo crees que repercute todo esto en el gobierno de Gustavo Petro?
Bueno, hoy estamos cumpliendo un año de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Nosotros tuvimos una Comisión de la Verdad que funcionó durante 5 años, que ha presentado un informe y un conjunto de recomendaciones. Y eso, tanto las recomendaciones como la apropiación de ese informe que muestra la complejidad de este conflicto, pero también muestra cuáles fueron las lógicas, los intereses, los actores de este conflicto, pues es algo que tiene que ser apropiado en la sociedad colombiana y en lo cual el gobierno del presidente Petro tiene compromiso. O sea, estamos viendo una labor en las escuelas, en las universidades. Ojalá logremos que ese informe entre a la televisión y también que las recomendaciones, porque hay muchas recomendaciones que presentó la Comisión de la Verdad, para que realmente estas violencias no persistan en la sociedad colombiana y nos blindemos de manera democrática ante esta barbarie que hemos vivido en las últimas 6 décadas.
A comienzos del mes de junio, intelectuales, políticos, dirigentes y académicos de todo el mundo hicieron un llamado para impedir el avance de un golpe blando contra el presidente Gustavo Petro. ¿Consideras que hay grupos de poder en Colombia que intentan desestabilizar al gobierno?
Por supuesto, y no de manera democrática, porque pues en todas las democracias el derecho a la oposición es un derecho legítimo. En el caso colombiano lo que pasa es que tenemos muchas tradiciones de prácticas ilegales, de conspiraciones. Entonces, lo que yo creo que el presidente ha tratado de señalar es que hay en marcha toda una campaña para desestabilizar su gobierno de manera no democrática. Y hay unas paz que son, hay unos grises tremendos, ¿no? Por ejemplo, el papel de algunos medios de comunicación poderosos ligados a la economía, a grupos empresariales que tienen una agenda de confrontación al presidente, pero que no, que se pasa de la oposición democrática y entra ya en una labor de, francamente, de desestabilización. Entonces, en eso está la sociedad colombiana, una lucha democrática y unas acciones que de pronto ya se pasan a unos grises muy complicados.
El presidente Petro afirmó en su visita a Francia que el capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, era un hijo de la oligarquía colombiana, declaraciones que generaron fuertes reacciones en el mundo político. Pero ¿cómo cayeron estas palabras del mandatario a los colombianos?
Bueno, eso es un tema que pues en la sociedad colombiana se sigue discutiendo, pero si uno hace un balance de 50 años de narcotráfico, para colocar un referente,
sí.
Pues realmente el narcotráfico se ha consolidado como un grupo de poder en la sociedad colombiana, porque tiene intereses en la economía, tiene intereses en la política, tiene unos referentes culturales, y eso está más en el campo oligárquico que en el campo popular.
Uh-huh. Y ya en los minutos finales quisiera consultarte cómo ves el avance de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional.
Bueno, pues tenemos una mesa funcionando, una agenda acordada, un proceso de participación, que es el corazón de este proceso, y un cese bilateral que va a iniciar el próximo 6 de julio. Entonces, en relación con la negociación gobierno ELN, pues yo creo que hay que ser optimistas y sobre todo desarrollar esa dinámica de participación de la sociedad, que será algo muy interesante, y también consolidar ese cese bilateral. Entonces creo que tenemos un proceso que está andando y que hay que lograr que crezca en los próximos meses y años.
Luis Eli, sociólogo, asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, Alejandra, muchas gracias a ti y a toda la audiencia de Telescopio. Muy amables.
Sobre el proceso de paz total, impulsado por el presidente Gustavo Petro, en Telescopio consultamos al profesor colombiano Fernando Giraldo, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Yo creo que Colombia encontrará la paz cuando toda la sociedad colombiana en realidad tenga plena disposición de encontrar la paz. Y yo creo que nosotros todavía somos muy ambiguos.
Sí.
O sea, por un lado queremos la paz porque sabe lo que nos conviene. Pero de tanto en tanto, la violencia es un recurso con el que a veces coqueteamos, sea por sectores individualmente, o tenemos simpatía, o guardamos silencio, o volteamos a mirar para un lado. Y a veces tenemos que entender que para encontrar la paz vamos a tener que hacer muchos sacrificios, como el que no es posible establecer una plena justicia. Porque si usted quiere una paz sin impunidad, como diría Immanuel Kant, lo mejor hubiese sido que nunca hubiésemos ido a la guerra. Porque una vez que vamos a la guerra, para encontrar la paz nos va a tocar aceptar muchas cosas que huelen maluco, ver cosas horribles y aceptar cosas que en otras condiciones no aceptaríamos.
Uh-huh.
Entonces yo creo que los colombianos todavía no tienen suficiente convicción de querer encontrar la paz. La quieren, pero a su manera, cada uno a su manera. O sea, siempre y cuando le convenga. Yo creo que ahí es donde más una actitud egoísta y a veces mucho moralismo por parte de la mayoría de los colombianos hacen más difícil y colocan al gobierno siempre en una situación muy difícil porque lo presionan para que encuentre la paz, pero al mismo tiempo lo iban atacando porque le concede cosas a aquellos con los que está negociando. Y si usted quiere encontrar la paz, usted tiene que ceder cosas, tiene que concederle al otro algo. Usted tratará de hacerlo lo mejor posible, pero encontrar la paz implica ceder, es que implica transar. Y transar es saber que el otro tiene propósitos, que yo tengo los míos y nos tratamos de encontrar un punto medio. Pero el punto más importante es que al final encontremos la paz.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que pues hay cosas que son irreparables, ¿no? O sea, estos crímenes son horrendos y fueron sistemáticos y desafortunadamente en el caso colombiano pues siguen ocurriendo muchos crímenes todos los días porque tenemos unas violencias todavía por tramitar. Pero en el marco de lo que es irreparable pues hay cosas que se pueden hacer. Y una de las cosas que se puede hacer es el conocimiento de los hechos, los responsables, las sanciones judiciales y sobre todo construir en la sociedad colombiana un sentido ético de respeto por la vida que no hemos tenido. Entonces hay cosas que son irreparables, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer y se deben hacer.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.